Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Gálatas, capítulo 1. La semana pasada, Dios nos dio la oportunidad de comenzar esta carta. Vimos la introducción, los primeros 5 versículos. Nos hablaba de quién escribe la carta, quién la está escribiendo, y empieza a poner un fundamento muy claro, que es el Evangelio, ¿no? El verso 4 nos habla de Jesús, de lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Dice el verso 4, solo para recordarlo, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y él comienza poniendo el fundamento, porque de esto se trata la carta, ¿no? Bueno, toda la Biblia se trata de eso, ¿verdad? Del Evangelio de Jesucristo. Pero el problema es que en esta región, como vimos la semana pasada, no era realmente una iglesia, son iglesias, no era un grupo de personas, sino era una región, una provincia de Roma, Galacia, estaba siendo atacada por falsos maestros. Muy similar a lo que vimos en 2 Corintios, ¿no? Personas que estaban llegando a tratar de poner bajo esclavitud nuevamente a los que habían creído en Cristo, ¿no? Jesús dijo en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y la verdad es una persona, es Jesucristo, ¿verdad? Jesús más adelante en Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, eso vamos a ver el día de hoy, nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras de Jesús. Y puedes escuchar y decir: oye, eso se oye muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿Por qué Dios es como tan exclusivo? ¿Por qué solamente a través de Jesús? ¿Sabes qué? Si realmente entendieras, eso me muestra algo. No has entendido tu condición delante de Dios como un pecador. Porque si tú entendieras quién eres delante de Dios como un pecador, no estarías cuestionando por qué solamente hay un camino. Estarías de rodillas dándole gracias a Dios que hay un camino, ¿verdad? Saber que hay un camino que nos lleva al Padre. Y que es seguro, ¿sabes por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El problema en esta iglesia es que ese evangelio, ese mensaje estaba siendo corrompido. Era Jesús más otra cosa, ¿no? Y en ese momento el evangelio simplemente deja de ser evangelio. Entonces, ese es el tema principal de la carta. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Muchos lo mencionan como es la ocasión, ¿por qué se escribió la carta? Lo vamos a ver en sus primeros versículos, bueno, del 6 al 10. Es porque Pablo escribe esto y va a empezar a desarrollar todo esto más adelante en la carta. Entonces, quisiera leer del verso 6 al 10, que es lo que vamos a ver. Y terminamos de orar, de leer y oramos para comenzar nuestro estudio. Dice el verso 6, escribe el apóstol Pablo esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos bendices este día. Señor, nos has dejado tu palabra, tu Espíritu Santo está con nosotros, y realmente no tenemos excusa, Señor, para no conocerte, para no conocer tu salvación. Señor, gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que nos permitas poner atención a todo lo que tú quieres hablarnos este día. Que nuestros corazones también estén atentos, Señor, a tu voz, y estén prontos a obedecer, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Limpia nuestra mente. Si es necesario, límpianos de doctrinas, Señor, que no están conformes a tu palabra, Señor, a la sana doctrina, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, sea el que nos dirige en ese tiempo, Señor. Señor, guarda mi boca de decir algo que no te honre, Señor, que no venga de ti. Sé tú hablando a nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy interesante esta sección de la carta, después del saludo. Comúnmente en las cartas paulinas, después de la salutación, sigue una acción de gracias a Dios por los destinatarios, ¿no? ¿Sí recuerdas eso? ¿No? Que siempre es, da gracias a Dios, Pablo, por esa iglesia o por las personas a las que está escribiendo. Sin embargo, este no es el caso con los Gálatas. Eso no está sucediendo aquí. Después de la salutación, Pablo va directo al asunto del por qué escribe esta carta. ¿Cuál es ese asunto? El evangelio de la gracia estaba siendo pervertido. Y los Gálatas lo estaban recibiendo. Eso tenía Pablo muy, muy asombrado. Por eso comienza el verso 6 diciendo esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así está mejor. Así los veo mejor. Pablo está asombrado, ¿verdad? Dice, estoy maravillado. Es un asombro. Aunque las palabras de Pablo son fuertes, ¿no? Lo que vemos aquí, aún invoca una maldición de Dios hacia los hombres. Es fuerte lo que está diciendo Pablo. Aunque sus palabras son fuertes, hay más consternación que indignación. Quiero que veamos eso. Hay más asombro que enojo. Él está asombrado, lo vemos en la primera parte del versículo. Estoy maravillado. ¿Pero de qué estaba maravillado el apóstol Pablo? Prácticamente eran dos cosas lo que lo tenían así, asombrado. Número uno, que los gálatas se estaban alejando de Dios. Y dos, que esto estaba sucediendo muy rápido. Muy pronto es lo que dice. Estoy maravillado de qué tan pronto. No sabemos a qué se refiere exactamente con qué tan pronto. Tal vez tenía poco tiempo que les había predicado el evangelio y ellos de repente ya estaban yéndose, ¿no?, con otro evangelio. Bueno, vamos a ver que no es en un evangelio. O qué tan pronto, en el sentido de que fue muy rápido lo que sucedió, ¿no? Llegaron esos hombres y rápidamente los persuadieron. Y esto me muestra algo, ¿no? Nuestro corazón, ¿cómo está delante de Dios? El problema cuando nuestro corazón se mueve fácilmente, ¿no?, obviamente es porque no hay madurez, lo vemos en Efesios 4, ¿no?, que el propósito de que Dios ponga en su iglesia, ¿no?, haya levantado, como vemos, pastores, maestros en su iglesia, para la edificación del cuerpo, ¿no?, para que todos unánimes podamos crecer juntos en una fe, ¿no?, como dice Efesios 4, el propósito es de que no seamos llevados, ¿no?, como niños por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es esto? Llega una doctrina nueva inmediatamente, esto ya me fascinó más que lo que Cristo me ha enseñado. Eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. Y no estamos exentos a que eso suceda. Es más, sucede dentro de la iglesia. Gente que realmente no se conforma con el Evangelio de Cristo. Y creo sinceramente que la gente muchas veces se llega a alejar del Evangelio. La causa por la que lo hace es más porque no ha entendido el Evangelio. Porque, sí, sabe que Jesús murió por sus pecados, etcétera, 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 pero no ha entendido la magnitud de esa situación, de lo que Cristo hizo por nosotros, porque ni siquiera se ha visto como un pecador. Entonces, el Evangelio muchas veces llega a ser hasta ofensivo para ellos. Entonces llega un mejor mensaje donde te hablan de Jesús, un Jesús muy lindo, muy bonito, ¿no?, que te acepta con tu pecado, no hay ningún problema, así puedes venir a Cristo, Él te ama. Y la gente mejor se va con ese mensaje. Entonces tenemos que ver qué tanto estamos reteniendo el mensaje que hemos recibido de Cristo, ¿no? Y es un asunto del corazón. ¿Recuerdas la parábola del sembrador, Mateo 13? Nos muestra eso. La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la tierra es nuestro corazón. Y el propósito es que tengamos una buena tierra, que recibe la palabra de Dios, no como palabra de hombres. Eso es lo que dijo Pablo en un principio. Yo soy apóstol de Jesucristo. No fui llamado por hombres. Fui llamado por Dios, por Jesús. Y tiene que empezar con eso, lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque va a defender el evangelio que él predicaba. Un evangelio que él nos inventó, que él recibió directamente de Jesucristo. Por eso es que dice esto. Y tenemos que entender eso, es el evangelio, es la palabra de Dios. No es un cuento, no es una historia. Es Dios hablando. Y Pablo estaba maravillado de esto. ¿Qué tan pronto? Asombrado de la rapidez con que eso estaba sucediendo. Os halláis alejado del que os llamó. Los gálatas estaban abandonando a quien nos había llamado. ¿Quién? A Dios, ¿verdad? Él es el que nos llama. Los había llamado en su gracia a la salvación. Ellos simplemente estaban abandonando esto. Pablo estaba asombrado de qué tan rápido los gálatas estaban caminando en otro rumbo. Qué tan rápido estaban cambiando su posición ante Dios. Estaban abandonando a Cristo. Eso es lo que estaba sucediendo. Obviamente el mensaje que traían estos maestros no era ese. Era, si es Cristo más esto. Lo vamos a ver ahorita. Pero en el fondo lo que estaban haciendo era precisamente abandonando a Cristo. Más adelante lo dice. Te has desligado de Cristo. Si por la ley quieres justificarte, has caído de la gracia. Esa es la verdad. Estaban abandonando la revelación de Dios en Jesucristo. La forma en que Dios se ha revelado al hombre a través de Jesucristo, simplemente lo estaban abandonando. ¿Por qué digo esto? Fíjate lo que dice Pablo en Romanos, Romanos capítulo 3. Bueno, déjame citarte el capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, esto lo vimos en Romanos, ¿recuerdas? Si estuviste con nosotros hace como 10 años, no, como 2 años. Veamos eso, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso es lo que revela el Evangelio. La justicia de Dios. No está refiriendo a que Dios sea justo. Claro que lo revela. Aquí está refiriendo a que Dios justifica al impío. La única manera en que el hombre va a ser justo es a través de la gracia de Dios, ¿no? Por medio de la fe. Dice más adelante, ahora sí, Romanos 3. Aquí lo deja más claro. En el verso 21 de Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, que esto era lo que los judíos estaban sometiendo a los nuevos creyentes a someterse a la ley. Ok, sí es Cristo, pero tienes que seguir ahora la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que seguir estas leyes alimenticias, y aparte tienes que guardar estos días, el día de reposo, el sábado, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo a un lado realmente lo que Cristo hizo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice el verso 21 de Romanos 3, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, estos hombres no estaban entendiendo el propósito de la ley. Lo vamos a ver más adelante en Gálatas 3. El propósito de la ley era esto, mostrarte que iba a venir la justicia de Dios a través de Cristo. ¿Verdad? El propósito de la ley simplemente es mostrarte que eres incapaz de salvarte. ¿Para qué? Para que tu único auxilio sea el sacrificio de Cristo. Estos hombres no habían entendido nada. Al grado de pervertir el Evangelio. O sea, es Cristo, pero tienes que hacer esto, dice Pablo. No, la ley testificó la justicia de Dios. La justicia de Dios, dice el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Lo que te estaba hace rato, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ese es el Evangelio. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Subraya este versículo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. La Biblia nunca pone en tela de juicio a ver quién pecó y quién no ha pecado. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Venimos a este mundo con esa naturaleza. Somos pecadores innatos. Lo heredamos de Adán. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando entiendes eso, empiezas a entender el Evangelio. Y más adelante, en el capítulo 6 de este libro, nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si todos pecamos, todos merecemos la muerte. Hay un pago por lo que hemos hecho. Hay un costo. Generamos un costo y es la muerte, la ira de Dios sobre nosotros. ¿Te das cuenta de eso? La ira de Dios sobre ti. Créemelo, no hay otra cosa. No hay otra cosa más digno de poder temer que la ira de Dios. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la muerte? No se compara a la ira de Dios eso. Y merecías eso. Merecemos eso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice a continuación, verso 24. Siendo justificados, esa es la justicia de Dios, revelada en el Evangelio. Somos justificados, no merecíamos eso. Fíjate, gratuitamente. ¿Te gusta esta palabra? A muchos nos gusta esa palabra, ¿no? ¿Gratis? ¿No? Ahí estoy, ¿no? Pues aquí está. El Evangelio, la justicia de Dios, ¿no? En el Evangelio se revela la justicia de Dios que es gratuita. No tienes que pagar absolutamente nada, ¿verdad? Porque no sirve. Tu moneda no funciona. Es gratuito. Solo tienes que recibirlo. Es algo que no estaban entendiendo ni siquiera los gálatas. Dice, siendo justificados gratuitamente ¿por qué cosa? Repítelo conmigo. Por su gracia. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. De la gracia de Dios. No se trata de otra cosa. No se trata de que ni siquiera es como que Dios nos ama tanto porque fuéramos buenos. No, no, nada de eso. Es la manera en que Dios decidió mostrar su gracia al hombre pecador. Esa es la manera. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque entonces, si no entendemos esto, vamos a poder ser persuadidos muy fácilmente como sucedió con los gálatas. Si no entendemos el Evangelio, cualquier otro mensaje, ¿no? Nos va a hacer ojitos. Es el Evangelio de la gracia. De ninguna otra forma Dios hubiera podido mostrar su gracia si no es a través del Evangelio. La gracia, ¿recuerdas lo que significa? Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es el favor inmerecido, algo que no merecíamos. Y eso es gracia, es lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. El Evangelio anuncia la gracia de Dios. Y cuando tú dices, es Cristo más esto, ya destruiste la gracia de Dios. Solo es a través de Jesucristo. Solo es a través de eso es lo que anuncia el Evangelio, como lo vemos aquí en Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No quiere decir que no hubo un pago, ¿verdad? Hubo un pago. Jesús murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿verdad? Fue lo que Él hizo por nosotros. No tenemos que desechar eso, porque eso es parte de la gracia. Él pagó por nuestro pecado. ¿Por qué hablo de esto? Porque la gracia tiene que mover nuestro corazón. Si realmente tu vida no ha sufrido un cambio, no ha sido afectada, por el Evangelio, por la gracia de Dios, probablemente es, y muy seguramente es porque no has entendido la gracia de Dios. No has entendido lo que le he hecho por ti. Si tú sigues siendo el mismo antes de conocer a Jesús, es porque no has entendido la gracia de Dios. Y sabes, fácilmente vas a ser persuadido por cualquier otro mensaje que no venga de Dios. Es importante esto, entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. mediante la redención que es en Cristo Jesús, el pago de nuestro pecado en la cruz. Ellos, los Gálatas, estaban abandonando esto, esta revelación. Fácilmente fueron persuadidos. Prontamente, Pablo estaba asombrado por esto. Ellos estaban prácticamente abandonando su relación con Dios, su posición con Dios. Ya no estaban en Cristo. ¿Te acuerdas que es algo que Pablo nos enseña mucho eso? Estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, posición, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Eso solo sucede cuando tú estás en Cristo. Romanos 8:1. ¿Recuerdas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una posición. Y ellos estaban abandonando esa posición, siendo persuadidos por un engaño, siendo persuadidos por este engaño de, no, si es Cristo, pero tienes que hacer esto. No. Entonces Cristo no es suficiente. Es muy claro, ¿no? Y espero que eso sea claro en nuestros corazones. Fíjate lo que Pablo dice, regresando al texto, dice, ¿de qué tan pronto os hayáis alejado al que os llamó? Por la gracia de Cristo. Me llama mucho la atención esto, y vemos nuevamente eso, la gracia. Dios nos llama, aquí nos está diciendo algo, a través de la gracia de Cristo. ¿Sí lo ves eso? Al reconocer la gracia de Dios mostrada en la obra de redención, de perfecta redención de su Hijo Jesucristo, estamos aceptando la invitación de Dios a la salvación. Esa es la manera. La gracia de Cristo, dicho de otra forma, la gracia de Cristo es la invitación de Dios para el pecador a la salvación. Entonces, si quitas la gracia, realmente ya no hay una invitación. Es la gracia la que nos lleva. Romanos 2, verso 4. Y digo muchas veces esto porque realmente esto fue lo que me llevó a mí a Cristo, fue lo que yo entendí, o sea, fue lo que despertó mi espíritu. La gracia de Dios para mí. Yo de niño, lo he dicho otras veces, yo crecí con el Evangelio, yo lo conocía, yo te lo podía decir. Pero no lo entendía. Yo creía que era buena persona, y por eso Cristo murió por mis pecados, porque yo soy buena persona. No. Al pensar de esa forma no estoy entendiendo la gracia, no hay gracia en eso. Al contrario, soy buena persona y Dios me debe. Pues qué bueno que envió a su Hijo a morir por mis pecados. ¿Se me explicó? Así crecí yo. Pero cuando entendí esto, Romanos 2, verso 4, dice Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, fíjate lo que dice aquí, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es lo que está pasando con los gálatas. Ya estaban ignorando esto, menospreciando lo que Cristo hizo por ellos, siguiendo otro evangelio. Pero lo que veo es esto aquí. Su benignidad, su amor, su gracia, es lo que a mí me llevó al arrepentimiento. Es lo que a mí me hizo nacer de nuevo. Es lo que a mí me hizo entender lo que Cristo hizo por mí realmente. Su amor. Y por eso te digo, el Evangelio se trata de esto, de su gracia, no es de otra cosa. Es un favor que tú y yo no merecíamos. Y es mi oración que esto impacte tu vida como Dios impactó la mía. Que puedas darte cuenta lo que es la gracia de Dios. Esa gracia, si realmente la recibes, tiene el poder. No solo para salvarte. Como dice Pablo, tiene el poder para salvarte de este siglo malo. Tiene el poder para transformarte. ¿Verdad? ¿Cuántos necesitamos eso? ¿Cuántos de ustedes están aquí porque dicen, ya no puedo con mi vida? Ya no puedo. Necesito un cambio. Estás en el lugar correcto. Solo tienes que prestar tus oídos y tu corazón a este mensaje. Solamente la gracia de Dios tiene el poder para impactar tu vida y transformarla. Y eso es a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Su gracia, su amor, ver que una persona te ha amado con esa magnitud, siendo un pecador, con tu pecado escupías la cruz, su rostro. Es lo que hacías con tu pecado, lo maldecías. Sin embargo, Él te recibió, te ha perdonado y te recibe como su hijo. Eso es gracia. Y créemelo, cuando entiendes ese mensaje, ningún otro mensaje puede persuadirte. Cuando recién entregué mi vida al Señor, hubo un momento en que fui a compartirle a una persona que amo y le dije, ¿no?, que había entregado mi vida al Señor. Y esa persona lo que hizo fue, pues está bien, ¿no? Está bien, bien, bien es por ti, ¿no? Pero mira, lee esto también, ¿no? Y lee esta doctrina. Y entonces me quería darme doctrina. Yo sí, obviamente no doctrina bíblica. Y yo le dije, espérame, o sea, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. La revelación que yo tuve fue directamente de Dios, no de hombre. Sí, fue a través de la Biblia, a través del mensaje. Pero es lo que dice Pablo, soy apóstol de Jesucristo. Mi mensaje viene desde Dios mismo. No me lo inventé, no me lo dijo un hombre. Es lo que vamos a ver más adelante. Y ¿sabes qué? Así lo recibí yo. Y cuando esa persona me dijo, ten esto, le dije, ¿sabes qué? Tú no has entendido. Te estoy diciendo que tuve una revelación de Dios. Nada va a superar eso. Nada va a superar eso. Ninguna doctrina, por más persuasiva que sea, es mejor que el Evangelio de Cristo. Por eso es mi oración y mi intención esto, que entiendas lo que es el Evangelio. Es la gracia de Dios la que nos mueve. Los gálatas estaban siendo desleales a Dios, ¿te das cuenta? Es lo que dice Pablo, están alejando del que os llamó por su gracia. Están despreciando la gracia. Están siendo desleales al que por su gracia los había llamado. Es fuerte lo que está diciendo Pablo. Pero lo triste es que esto sigue sucediendo el día de hoy en la iglesia. Dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto, número uno, estoy asombrado que se estén alejando de Dios. Pero también estoy asombrado que lo hacen porque están siguiendo un evangelio diferente, ¿no? Para seguir un evangelio diferente, la palabra evangelio, es importante poner un alto aquí, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. De repente escuchamos la palabra y lo vemos muy religioso, así el evangelio, ¿no? Y muy sagrado. No, es esto, buenas nuevas. ¿Qué significa eso? Buenas noticias. ¿De qué me habla esto? En aquel tiempo, las buenas noticias, el evangelio, eran las que se pregonaban en la calle. Iba un predicador, el queruso, iba anunciando las buenas nuevas. ¿De quién? Del rey. En un reino era así. No era como el día de hoy que sacas tu celular y pones en Twitter y ya estás viendo las noticias, ¿no? En aquel entonces eran los medios de comunicación, era una persona que iba pregonando las buenas noticias. ¡Del rey! Él iba gritando, Evangelión, Evangelión. Al rey le ha nacido un hijo. Y una buena noticia, hay un heredero del trono. Entonces eso era el evangelio. Y cuando lo vemos en la palabra de Dios, como lo mostró Dios en esa época, el evangelio son las buenas nuevas del rey, pero del rey de reyes, de Dios. Buenas noticias de Dios para el hombre. Ya no son las buenas noticias del rey, son las buenas noticias de Dios para el hombre. Son buenas noticias. ¿Te das cuenta de eso? Y lo que esos hombres estaban trayendo a esta iglesia en Galacia no eran buenas noticias. Por eso dice, para seguir un evangelio diferente. O sea, estas noticias son diferentes a las que yo les he enseñado. Fíjate lo que dice el verso 7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo aquí deja algo muy claro. No que haya otro. O sea, cuando digo un Evangelio diferente no quiere decir que si hay otro Evangelio. No. Simplemente no hay otro Evangelio. Ellos le llaman buenas noticias, pero no tienen nada de buenas noticias. No hay otro evangelio, no hay otras buenas noticias para el hombre aparte de Cristo. Es más, ni siquiera son buenas noticias, realmente son malas noticias. Malas noticias. No tiene nada de bueno eso. O sea, que okay, Cristo, que okay, sí, me vino a salvar, pero ahora tienes que seguir la ley. O sea, el apóstol Pablo viene de ese régimen, como judío, fariseo, ¿verdad? Imagínate, sí la salvación, pero tengo que seguir la ley. No tiene sentido entonces lo que Cristo hizo. No son buenas noticias para el hombre. Por eso dice, no que haya otro, no estoy refiriendo a que haya otra opción. Todo fuera del evangelio, ya sea quitarle o añadirle, deja de ser evangelio. Dejen de ser buenas noticias. Déjeme darte un ejemplo. Es como si te dijeran, ¿no? Los doctores, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal, ¿no? Y te quedan 2 meses de vida. Esa es tu condición. Y de repente dicen, pero ¿sabes qué? Te tenemos una noticia. Te tenemos una buena noticia. ¿Cuál? Pues que ya hay una cura para tu enfermedad. Pero esa cura va a llegar dentro de 5 años. ¿Tú qué vas a decir? Pues mejor no me había dicho esa noticia. Porque no es tan buena. Me quedan 2 meses. Dice que hasta dentro de 5 años se va a desarrollar esa cura, esa vacuna. Pues, ¿sí me explico? Algo así es. O sea, dejan de ser buenas noticias. Eso es lo que estaban haciendo. Si es Cristo, pero también tienes que hacer esto. No. Dice Pablo, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Decía un comentarista, el evangelio es un depósito sagrado. Dice que como Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Verdad? Y así podemos ver el evangelio. No cambia. Es perfecto. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Él en la cruz, palabras de Jesús, dijo, consumado es. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Un pago completado. Pagado por completo. No hizo falta nada. Ya lo pagué. Estos gálatas, o más bien esos falsos maestros que llegaron a Galacia a predicar otro evangelio, realmente estaban diciendo, ¿sabes qué? Jesús no dijo la verdad, no fue consumado totalmente el pago. Tienes que hacer esto también. Es una perversión, ¿verdad? Es cierto que el mundo cambia, ¿no? Las sociedades, las culturas cambian, y eso llega a producir cambios en nuestros estilos como creyentes, en las aplicaciones, en la vida cristiana, pero el evangelio de Jesucristo no cambia. No cambia. Jesús dijo, son palabras de Jesús. Mateo 24, verso 35. Mateo 24, 35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mensaje que predicaba Pablo era el mensaje de Jesús, ¿verdad? No tenemos por qué irnos con otro mensaje. Eso fue lo que Jesús dijo. Dice Pablo, no que haya otro evangelio. O sea, la situación es que no es que haya otro camino. El problema es este. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta es la situación, lo que está pasando. Este mensaje que está muy cerca del verdadero evangelio, lo único que produce es perturbación. Por eso dice, hay algunos que os perturban. Por eso no son buenas noticias. No son buenas noticias. Esta palabra perturbar se usa en Hechos 15. En el primer concilio, lo mencionaba la semana pasada, el concilio de Jerusalén, cuando está tocando este tema acerca de la salvación, solo por fe, por gracia. Y en el verso 24 lo dice de esta forma, es cuando ya llegan, ¿no?, a un resultado y van a enviar una carta a todas esas iglesias hablando de esto. Y dice el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjate, esto lo vamos a ver más adelante, probablemente venían de Jerusalén, han salido de nosotros, pero dicen claramente los apóstoles, a los cuales no dimos orden. Esa es la situación. Muchos venían con credenciales de, no, pues nos conocemos a Pedro, ¿no?, a Jacobo, o sea, los conocemos, ¿no?, y traemos este mensaje, pero ellos dicen, a los cuales nosotros dimos orden, o sea, no los enviamos nosotros. Por lo tanto, ese mensaje que están predicando no es nuestro. Dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, mensaje, ocasionando, ¿qué dice?, perturbando vuestras almas. Eso es lo que hace un mensaje fuera del Evangelio, del verdadero Evangelio de Cristo. Solamente va a traer perturbación. Perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso es lo que estaban haciendo. Y muy probablemente se están refiriendo a estas personas. No solo Pablo, el concilio, los apóstoles en Jerusalén llegaron a esto. Esto es lo que hace un evangelio falso, va a traer perturbación. Al principio puede oírse muy así, muy sutil, pero a fin de cuentas va a perturbar solamente tu alma. Ve lo que dice al final del verso 7, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que estaban haciendo, pervirtiendo, tergiversando el evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Esta es la peor tragedia que puede suceder. Pervertir el Evangelio de Cristo. Pervertir el Evangelio de la gracia. ¿Por qué rompe el mensaje del Evangelio? El camino a la salvación se hace confuso y las personas están en peligro de permanecer eternamente condenadas. ¿Sí te das cuenta qué grado? Estamos hablando de vida o muerte, ¿verdad? Espiritual, no solo física, vida o muerte espiritual. Vamos a ver verso 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es muy fuerte, las palabras de Pablo. Pero eso nos muestra su autoridad apostólica, que este mensaje no venía de él, venía directamente de Dios. Dice, mas si aún nosotros, me gusta que Pablo comienza con esto, dice, aún nosotros, él se incluye. Aún si yo un día vengo y empiezo a decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué con ese mensaje, ahora es esto. Dice Pablo, hey, no me hagan caso. Soy anatema, soy maldito. Es lo que está diciendo. Pero cuando dice esto, más si aún nosotros, cuando habla de nosotros, también está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Te está incluyendo a todos. O sea, cualquier hombre, está hablando de la mayor autoridad eclesiástica en esa tierra. Dice, aún si a uno de nosotros trae otro evangelio, sea anatema. No le hagan caso. Este es el evangelio. A ese grado lo pone y va más allá, hace una hipótesis, ¿no? O un ángel del cielo, o sea, si te aparece un ángel, aunque se aparezca el ser más divino que puedas imaginarte, si su mensaje no se conforma al evangelio de la gracia, no viene de Dios, es un anatema. ¿Cuánta gente ha caído en esto? Es que tuve una visión de Dios, ¿verdad? Si no está conforme a la palabra, al evangelio, sea anatema. Ten cuidado con eso. Ten cuidado cuando te atreves a decir, tuve una visión de Dios, porque te quieres ver más espiritual. Esas palabras son fuertes. Cuídate de lo que vas a decir. ¿Sabes algo? Segunda de Corintios, acompáñame ahí, Segunda de Corintios 11, son unas hojas atrás ahí en tu Biblia. Esto lo vimos hace poco. Nos dice en el verso 14, Segunda de Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla. Pablo estaba maravillado aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban apartando de Dios. Eso sí lo maravillaba, pero esto no lo maravilla. Dice, no es maravilla. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no le creas ni siquiera a un ser así. Puede ser Satanás mismo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Anatema. ¿Sí lo ves? Humanamente somos bien fáciles de persuadir con visiones y milagros. Es que yo vi esto. Sí, y no niego, tal vez lo viste, pero no viene de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, no viene de Dios. Hace algunos años atrás, como que se puso de moda estas imágenes, ¿no? ¿Recuerdas? Que hasta en el metro se apareció la imagen de la Virgen no sé qué aquí en el metro y ya le ponían sus... Y se apareció esto acá, y es así como, ok. ¿Y eso qué? ¿No? ¿De quién viene eso? O sea, ¿Dios está mostrando algo a través de eso? ¿Algo conforme al Evangelio, lo que te va a salvar? Si no, es anatema. Si no, no viene de Dios. Y puede ser Satanás mismo disfrazado. No dejemos engañarnos por cosas así. Ese es el morbo. Ese es puro morbo espiritual, digámoslo así, si eso existe. Fíjate lo que dice en 2 Corintios, pero en el verso 4, 2 Corintios 11, verso 4, perdón, verso 3, desde el verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea, esto que estamos viendo aquí viene desde Génesis 3. ¿Sí lo ves? Satanás sigue actuando igual, engañando al hombre, pervirtiendo el mensaje, falsificándolo. Nunca lo va a igualar, porque su propósito no es igualarlo, es destruirlo. Y muchas veces va a ser así. Dice entonces el verso 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de una manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso está pasando en la iglesia primitiva. Y sucede aún el día de hoy en nuestras iglesias. Es más, en un momento sucedió en nuestra iglesia, no aquí en Toluca, pero en Semilla de Mostaza. Llegó un falso maestro, empezó a predicar, empezó a llevarse gente y a jalar gente con un mensaje diferente. Y fue así, muy sutil. O sea, dado que el pastor se dio cuenta hasta después y tuvo que poner orden. Pero ya muchos se habían ido en pos de ese hombre. Es el evangelio de la gracia de Dios, solamente. Nadie más. Satanás puede venir y anunciarte otro evangelio. Pero si no habla de lo que Cristo hizo, si no es suficiente, entonces te vas a dar cuenta que no es de Dios. Es Él, es Satanás. Dice, cualquiera de ellos, o un ángel del cielo, os anunciará otro evangelio diferente. Y ¿sabes qué veo aquí? Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Y nos dejamos persuadir muchas veces por el mensajero. No es que él predícame. No, es que él... Sí, muchos tienen mucha labia, ¿verdad? Mucho verbo, decimos. Pero eso no te va a salvar. Lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Es el mensaje lo que está enseñando, lo que está predicando. No existe otra revelación de Dios dada a los hombres para salvación. No existe otra fórmula. Y muchas herejías han caído en esto. Así comienzan las herejías, precisamente. Mormones, testigos de Jehová, tienen una nueva revelación de Dios. cosas tan ridículas y te contrarias a esto que estás viendo al día de hoy, que es, o sea, es cuando me doy cuenta, esas personas nunca leyeron su Biblia. Nunca leyeron Gálatas 1. No, es que este señor Smith se le reveló un ángel del cielo y le reveló una nueva doctrina y comienza su doctrina. ¿Y sabes cómo terminó ese hombre? En la cárcel. Y no por persecución, por pecador. Testigos de Jehová, otras doctrinas. Guardémonos de estar escuchando y prestando nuestros oídos a cosas que no edifican. Y no solo eso. Otros evangelios que no son evangelios. Pare de sufrir. Nos reímos, pero muchos llegan ahí. Y muchos llegan de ahí. Gracias a Dios que lo sacó de ahí. Pero eso es lo nuevo, ¿te das cuenta? Eso es lo nuevo. Judíos mesiánicos. No, lo importante es el Antiguo Testamento, lo que Dios enseña ahí. O sea, ¿no has leído el Nuevo Testamento? ¿No has leído que todo eso es sombra de lo que iba a venir, que es Jesucristo? Sin entendimiento. Hombres que ignoran. Y lo peor es que llevan tras de sí a muchos. Y solo están siguiendo al hombre. Y el día de hoy sucede. Evangelio de la prosperidad. ¿Te suena eso? Evangelio de la salud. Recibe tu milagro. O sea, ¿de cuándo acá Dios nos debe? ¿Te das cuenta? Eso es pervertir el Evangelio de la gracia. Y no es que hable mal de las iglesias. Para mí esas no son iglesias. Son herejías. No hay otro nombre, así es. Así Pablo lo está viendo. No podemos ser... Porque te puedes decir, es que, ¿dónde está el amor? No puedo amar a esas personas que están engañando a otros. Discúlpame, no lo puedo hacer. Están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y si realmente lo entiendes, tendrías ese mismo celo por la verdad de Dios. ¿Sabes cuánta gente están engañando? ¿Y cuánta gente está yendo al infierno? ¿Que sinceramente están buscando a Dios? ¿Y se acercan a esos lugares? ¿Solamente para encontrar eso? ¿Perversión? Es lo que ocurre el día de hoy. Ya no es tanto que sucede, no te acabo de decir judíos mesiánicos, es exactamente lo que están haciendo, pero de muchas formas sucede. Satanás quiere destruir el Evangelio. Y la mejor forma es esa. El Evangelio diferente. No hay otra cosa. Hay iglesias que dejan de decir la palabra pecado porque es ofensiva para los hombres. Qué tristeza. Esas personas nunca van a entender lo que Cristo hizo por ellos realmente. ¿Sí te das cuenta de eso? No entienden que son pecadores, que merecen la condenación eterna y que van para allá. Porque nunca van a entender la gracia de Dios. No la van a recibir. Y van a seguir viendo a un Dios bien lindo y bonito. Pero nunca al Dios justo. Un Dios que es airado. Con ira santa. Pero también justicia santa. Que justifica al impío. No van a entender ese mensaje, lo que vimos al principio. Necesitan entender lo que Cristo hizo por nosotros. Regresando al texto, dice eso, ¿no? Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Pablo estaba seguro de que el mensaje que él predicaba no era de hombres, sino de Dios, como vemos. Y por lo tanto los otros apóstoles predicaban el mismo mensaje. Él sabía esto, del que os hemos anunciado. Él sabía esto. No solo él, está hablando de los demás apóstoles. Si tú vas con un apóstol de Jesucristo, no te va a dar otro mensaje, porque es el mensaje de Jesús. Aquel que persuade... Aquel que pervierte con un evangelio diferente, dice claramente sea anatema. ¿Qué significa esto de anatema? Bajo maldición de Dios o maldito por Dios. Eso es lo que está diciendo, sea un maldito. Este anatema hablaba de una ofrenda en el Antiguo Testamento, una ofrenda dedicada a Dios, pero una ofrenda que se dedicaba a Dios para destrucción. Eso era el anatema. Y es lo que está diciendo, lo único que van a servir, no es para, su vida va a ser destruida y eso va a traer alabanza a Dios, una ofrenda a Dios, destrucción. Cualquier perversión del Evangelio es herejía. Eso es lo que es la herejía. Cualquier perversión del Evangelio es herejía. Y las herejías son transformaciones de la verdad. El problema con las herejías es que están tan muy cerca de la verdad, pero no son la verdad. Eso es lo que hace Satanás. Es experto en hacer eso. ¿Recuerdas? Te citaba hace rato 2 Corintios 11, 3, cuando dice, habla de Satanás, ¿no? Con su astucia engañó a Eva. ¿Y recuerdas cómo fue ese engaño? O sea, empezó a mezclar verdad con mentira, ¿recuerdas? O sea, sí, pero esto, Dios no te dijo esto. Y siempre es ese engaño. O sea, él conoce la palabra de Dios. Él conoce el Evangelio. Mejor que muchos de nosotros, porque eso lo derrotó. Eso lo destruyó. ¿Y sabes algo? Va a tratar de hacer todo lo posible para pervertirlo. Y que tú pienses que sí, que es Cristo más otra cosa, o menos esto. Y le está quitando poder al Evangelio. Eso es lo que quiere, y lo está logrando, y lo ha logrado. No caigamos en eso. Añadir algo al Evangelio, lo único que va a producir es la ira de Dios, no su aceptación. ¿Sí lo ves? Sea anatema, la ira de Dios, maldición, no aceptación de Dios. Pablo está invocando una maldición sobre cualquiera que deforme el Evangelio, eso es lo que está diciendo. Y el verso 9 es muy similar. Nos muestra un énfasis, una repetición. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. No sabemos si esto se refiere a un momento cuando Pablo estuvo con los Gálatas, que ya les había enseñado esto, y les previno de esta perversión. O simplemente se refiere a la repetición del versículo anterior. O sea, se los acabo de decir y se los vuelvo a repetir. Cualquiera que sea, lo importante es el énfasis que le da Pablo al asunto. Si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aunque a simple vista parece que el enunciado se repite, tiene una leve diferencia. En el verso 8, Pablo hace mención de dos cosas del Evangelio. El Evangelio que había sido anunciado por él. Dice en el verso 8, el Evangelio que fue anunciado por él. Pero aquí dice el Evangelio que ellos habían recibido. ¿Sí te das cuenta? Entonces Pablo dice, nosotros les anunciamos esto y no solo eso, ustedes lo recibieron. No le estamos hablando de otra cosa que no hayan escuchado. Es más, lo recibieron. Cualquiera que predique un evangelio diferente, vuelve a repetir esto, sea anatema. ¿Te das cuenta? Esto es fuerte. Pablo no está hablando de disciplina en la iglesia. El lenguaje que usa es muy fuerte. Pablo está invocando condenación final, eterna. Y la ira de Dios sobre quienes distorsionan el Evangelio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. De eso está hablando. El resultado de pervertir el Evangelio de Jesucristo es la ira de Dios. Y creo que esta verdad la debemos de tener siempre presente. Porque ¿qué Evangelio estamos predicando nosotros? Fíjate lo que está diciendo. Si tú estás predicando un Evangelio diferente, sea anatema. Y no quiere decir, entonces ya no predico el Evangelio. No, predícalo, pero bien, como es. Y te voy a decir cómo, no solamente hablándolo, mostrándolo. O sea, lo podemos llevar a una parte muy práctica en nuestra vida. Nuestra vida debe ser un reflejo del Evangelio, ¿verdad? Y si no lo estamos reflejando como es, entonces lo estamos pervirtiendo. Y dice la palabra, sea anatema. ¿Cómo estás reflejando a Cristo en tu vida? Tú estás predicando un evangelio con tu forma de vivir. ¿Qué es lo que estás mostrando? O sea, los domingos estás en iglesia, te persinas. Bueno, aquí no nos persinamos. Pero entre semana, dejas de ser cristiano. ¿Es el evangelio que predicas? Sea anatema. Es un evangelio diferente. Si la gracia no está transformando, ¿qué evangelio estás predicando? Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo, Mateo 18, verso 6. Son palabras de Jesús, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tómala. O sea, tu vida puede ser un tropiezo para alguien. ¿Sí lo ves? La forma en que estás predicando a Cristo con tu vida puede ser un tropiezo. Y Jesús lo está poniendo así. Mejor hubiera sido que te murieras antes de eso. Sea anatema. ¿Sí lo ves? Dice a continuación, verso 7. ¿Hay del mundo por los tropiezos? ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? En este mundo vamos a tropezar. Pero hay de aquel hombre por quien vienen tropiezo. ¿Te das cuenta? Es muy similar a lo que estamos viendo. Jesús dice esto. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Obviamente no está hablando literalmente. No quiero ver tuertos y mancos la semana que entra aquí. Pero ¿qué es un tropiezo en tu vida? No solo para ti, para la persona que está viendo, a la persona que a lo mejor tú le has hablado de Cristo y estás mostrándole un evangelio diferente. Eso está hablando. Ten cuidado. Por eso es necesario que entendamos el evangelio. Porque a lo mejor hablamos de Jesús y siempre hablamos de Jesús, pero ni siquiera hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros. Y su gracia no ha sido suficiente en nuestra vida. Y no estamos reflejando realmente el evangelio de Cristo, es otro evangelio diferente. ¿Y sabes qué? Sea anatema. Así de fuerte. Necesitamos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Voy a terminar con el verso 10. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trata de agradar a los hombres? Son dos preguntas retóricas, ¿no? O sea, tiene una respuesta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Obviamente, pues el de Dios. Como apóstol de Jesucristo, pues el de Dios. ¿O trata de agradar a los hombres? Pues no. Pablo estaba siendo acusado, muy probablemente de esto, de buscar agradar a los hombres con su evangelio de la gracia. Es lo que le decían, no, mira, o sea, tu evangelio, o sea, ¿tú crees que con nada más, con eso somos salvos? No. Tú lo que buscas es que la gente te siga, porque ese evangelio es mejor que seguir la ley, ¿no? ¿Me explico? Estaba siendo acusado de eso. Porque el mensaje que él predicaba no exigía ningún esfuerzo, solo creer en la gracia de Dios. Pero lo que estaba sucediendo realmente era todo lo contrario. La herejía que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia provenía de un grupo de personas que buscaban la aprobación del hombre antes que la de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Aún Pedro incurrió en eso. Cayó en eso, en agradar a los hombres más que a Dios. Porque eso es lo que hace. Buscas agradar a los hombres, quedar bien con los hombres. Dice Pablo, termina diciendo esto, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, ¿verdad? Hablando de las riquezas y de Dios. Y es lo mismo en cualquier otra área, no puedes servir a Dios, a dos señores. Si todavía agradara a los hombres, si busco el agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y no significa de que a Pablo no le importaban los hombres, créemelo. Fue una de las personas que más le importó el hombre. A predicar el evangelio, ir a muchos lugares a predicar el evangelio. Pero él no buscaba agradar, quedar bien con los hombres. Primero buscaba agradar a Dios antes que a los hombres. Y es un favor que le podemos hacer a toda la humanidad. ¿Verdad? El temor a Dios, no al hombre. Dice la palabra de Dios que el temor al hombre trae lazo, ¿verdad? Produce lazo. Si Pablo trataba de complacer a los hombres, pues nunca se habría convertido en un siervo de Cristo realmente. Es lo que está diciendo. Ellos, a predicar ese evangelio, buscaban eso. Y Pablo dice, ya se los dije, soy apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, soy siervo de Cristo. Busco agradar solamente a Dios. Pablo sabía que el ser un siervo de Cristo, el vivir una vida de completa fidelidad a Cristo, significaba una cosa, persecución. ¿Verdad? Lo vimos en 2 Corintios. Él vivía persecución por eso. Y los que estaban persuadiendo a los gálatas a seguir un evangelio pervertido, lo hacían para agradar a los hombres. Y así realmente evitar la persecución que produce el vivir bajo el verdadero evangelio de la gracia. Entonces eso es lo que estaba realmente, lo acusaban de eso, pero eso es lo que ellos estaban buscando realmente. Y Pablo dice, no, yo no busco eso. Busco solamente lo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo justo y no solo eso, porque eso es lo que realmente va a bendecir a otros. Y desde su predicación mostraba eso. El evangelio de Cristo. Mucha gente el día de hoy predica otro evangelio porque busca agradar a los hombres, quedar bien con los hombres, tener gente en sus congregaciones. Por eso ha pervertido el evangelio. ¿Sabes qué sucede con ellos? ¿No sabes? Verso 8 y 9, al final de tu Biblia, verso 8 y 9, al final de esos versículos, sea anatema. Creo que tenemos que orar por esas personas. Están condenadas al infierno. Malditos por Dios. Malditos a la destrucción. Pero lo importante aquí es que realmente consideremos qué tanto entendemos, conocemos el Evangelio de Cristo. Porque va a suceder. Digo, no estoy diciendo que un día voy a invitar a alguien que se ponga a predicar otro Evangelio. Que Dios nos guarde de eso. Pero puede llegar alguien a tu casa, tocar la puerta, un domingo, o un sábado antes de que salgas, de la iglesia, antes de que vayas a la iglesia un domingo, y tráete otro evangelio. Y tienes que estar listo para eso, y decirle, ¿sabes qué? Yo solo conozco el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y es suficiente. Es suficiente. Que la gracia de Dios sea suficiente para cada uno de nosotros, como lo fue para Pablo, un hombre que conoció a Jesús, que lo vio resucitado, que recibió, como vimos la semana pasada, una comisión de parte de él, predicar este mensaje. No cambiemos este mensaje, viene directamente de Dios. No tenemos que hacerlo, es suficiente y es lo único que salva. Lo demás, sea anatema, es destrucción. ¿Te parece si oramos por eso? Señor, gracias por hablarnos este día. Gracias por recordarnos tu palabra y lo que significa, Señor, tu evangelio. Una y otra vez lo vemos escrito en tu palabra, Señor. Pablo, un hombre que no desaprovechaba la oportunidad para hablar de tu gracia, de tu amor, de lo que hiciste por nosotros, Señor. Aunque le hablaba a las iglesias, Señor, vemos eso. Nosotros como iglesia necesitamos recordar tu evangelio todo el tiempo. Entender lo que hiciste por nosotros. Primeramente reconocernos, Señor, como hombres, mujeres, que merecemos, lo único que merecemos en esta vida es la condenación eterna por haber pecado contra ti, Señor. Ahí es donde comienza el evangelio. En nuestra incapacidad. En nuestra condición miserable, ahí es donde comienza, ahí es donde podemos alzar nuestros ojos al cielo y clamar por un Salvador. Y encontrar que ese Salvador es tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestro pecado. Y de esa forma mostrar tu gracia. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos para nada. Al contrario, merecíamos la muerte eterna. Y recibimos gracias, Señor. Ayúdanos no solo a recibir ese evangelio, a creerlo, a permanecer en él, a desechar todo lo que quiera pervertir ese evangelio, Señor. Y no solo eso, ayúdanos a predicar ese evangelio. No solo que de nuestra boca salga este evangelio, sino nuestra vida predique este evangelio, Señor. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda conocer tu gracia en Cristo. Cómo hemos sido salvos por gracia, solo por creer en ti, en lo que hiciste por nosotros. Aquellos, Señor, que a lo mejor no han entendido el evangelio de hoy, lo están entendiendo. Señor, te pido que esta verdad penetre sus corazones y que puedan recibirte como Señor y Salvador, entendiendo eso, eres nuestro Salvador. Y eso te da una posición en nuestra vida, nuestro Señor. Que hoy sea el día de salvación, el día en que realmente pudimos entender lo que has hecho por nosotros. Que tu gracia, esa gracia que predicamos, esa gracia que hemos recibido, sea real y tenga ese poder para transformar nuestra vida. Que podamos experimentar esa gracia al grado, Señor, que nadie pueda venir a tratar de persuadirnos, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque eres real. Y gracias porque son tus palabras, Señor. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.